Continuamos en Tiempo Internacional. El Instituto Confucio Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
En Tiempo Internacional entrevistamos al consejero cultural de la Embajada China en Argentina, señor Han Mentan, en el festejo del Año Nuevo Chino, realizado por tercera vez en La Plata, por el Instituto Confucio, la Municipalidad de La Plata, la Fundación Pro Humanae Vitae y auspiciado por la Embajada de China en Argentina y la Asociación de Comerciantes Chinos de La Plata.
Cada vez, estamos organizando este evento, que es la Fiesta de los Faroles. Cada año más influencia, cada año más participantes y contenido más rico y las representaciones artísticas, con más canes. Ahora se ha cambiado un espacio más grande, una plaza, un parque mucho mayor que la plaza anterior. Ahí pueden venir más gente. Ahora ya tiene 18.000 y luego con el puesto de sol va a venir más gente. Y creo que va a pasar 20.000, 30.000 posiblemente.
En esta oportunidad, la primera vez que participa directamente la comunidad china a través de la Cámara de Comerciantes Chinos, ¿cómo se ha logrado esta inserción de la comunidad en este festejo?
Claro, en realidad hace 2 años atrás yo también, como avisaba, porque el Instituto Confucio con Juan Nan como directora, yo le avisé que yo tenía que incorporar a los chinos residentes aquí a la Asociación de Comerciantes Chinos en La Plata, porque ellos deben ser como la fuerza mayor de ese festejo, porque es un festejo para ellos y para los vecinos de La Plata. Entonces ellos, como viven aquí, deben contribuir a este festejo. Y luego, por alguna ida y vuelta, algunos vuelven a casa, a China, toman vacaciones.
A partir del último año, la relación de Argentina con China se ha profundizado. ¿Qué opinión le merece la relación que están teniendo esos países en este momento?
Las relaciones bilaterales entre China y Argentina ahora es como estratégica integral, que merece intensificar en todas las áreas, no solamente en la política, en la económica, en el comercio, sino también en la cultura, en la educación. Por eso, y también en la vida cotidiana. Tenemos esa cooperación, debe ser de beneficio mutuo, beneficios para ambos lados. Por ejemplo, la organización de ese evento, de ese festejo de Fiesta de los Faroles, no solamente para ayudar a los chinos residentes de aquí, para salvaguardar su cultura, su raíz cultural, y también ayuda para enriquecer la vida cultural de platense, para enriquecer la diversidad de cultura de Argentina.
Ahora, para la sociedad de La Plata, que no están al tanto de este festejo, ¿cuál es el significado que tiene la Fiesta de los Faroles, tanto en la comunidad china como en el país?
La Fiesta de los Faroles de ahí de China, en toda China, se festeja como terminando el año nuevo, deseando un buen augurio para este año. Y igual aquí, como hemos pasado un largo tiempo, casi un mes, para festejar el Año Nuevo Chino, y como como cierre de la celebración del Año Nuevo Chino. Y con ese cierre, está deseando lo mejor para el pueblo de Platense, para un desarrollo estable y sostenible, también para pacífico también, entonces para que todo que vive aquí pueda tener una vida cada día mejor.
Muchísimas gracias. Estuvo para Tiempo Internacional el señor Han Mentan, consejero político de la Embajada de la República Popular China en Argentina.
Bien, gracias a usted.
Thank you.
Tiempo Internacional.
Tiempo Internacional entrevistó al director y profesor de la Escuela Yiwan de Wushu Contemporáneo y cofundador de la Asociación Platense de Artes Marciales Chinas, Leandro Martín Aschi, sobre su participación en el festejo del Año Nuevo Chino.
Bien, muy contento con los logros obtenidos. Fue una verdadera sorpresa haber contado con un público tan numeroso. Algunas fuentes que saben más de estadística o conteo que hubo cerca de 22.000 personas, lo cual nos sorprende en sobremanera, ¿no? Veníamos de otros años nuevos chinos. Yo estoy con el Instituto Confucio participando en los años nuevos y en los aniversarios de la República China y aniversario de Confucio. Bueno, estoy trabajando hace 4 o 5 años y nunca tuvimos esta convocatoria. Evidentemente, bueno, la gente se acercó porque ha gustado lo que hicimos otros años y bueno, ahora queremos ir por más. No, más gente no, porque está bien ese número, pero sí nos gustaría que esté un poco más coordinado, más organizado. Nosotros estamos contentos con el resultado, pero creemos que se puede mejorar. La comunidad platense de Kung Fu, que es un grupo de escuelas de la ciudad de La Plata que se han unido para trabajar en pro de nuestro arte marcial, ha tenido un papel preponderante ese día. Yo los he invitado a ellos, yo estoy antes que ellos trabajando con el Confucio y es gente que tiene el mismo amor que yo por el arte marcial y la cultura china, entonces nos hemos unido y bueno, hoy estamos trabajando codo a codo en casi todas las actividades que hacemos. Ellos han aportado una parte del trabajo fundamental. Esta comunidad platense de Kung Fu ha prestado alumnos que estaban uniformados con una ropa distinguida del resto para prestar ayuda en armado de stands colgado de adornos, haciendo espacio para que los leones y el dragón puedan danzar, haciendo espacio para que la gente no invada las áreas de exhibición. Y fue una experiencia formidable porque son todos voluntarios, todos alumnos de estas escuelas de Kung Fu y que han trabajado con mucho entusiasmo y muchas ganas. Y te digo la verdad, tenemos más gente que ahora quiere hacer ese papel de voluntariado. Y bueno, es el fruto que uno recoge después de haber puesto tantos años y tanto esfuerzo en todo esto.
¿Han estado tus alumnos y ustedes con remeras rojas cuidando a la gente para el baile del dragón y del león? ¿Qué has visto de nuevo en este festejo?
Lo bueno de este año fue que había más stands relacionados a la cultura china, que me parece crucial. Porque justamente es una festividad de una colectividad que está un tanto olvidada en todas las fiestas de inmigrantes que hay en nuestra ciudad, que son muchas. Si uno tiene en cuenta Berisso, la fiesta del inmigrante, las fiestas polacas, ucranianas, rusas, alemanas. Era hora que lo haga la cultura china. Uno como seguidor de esa cultura se siente obligado a participar y a ayudar. Que mis alumnos hayan participado en el armado es señal de que la pasión es la misma y que, bueno, juntos con toda esta gente de la comunidad platense podemos hacer cosas más grandes. Un papel fundamental el que cumplió este núcleo de gente. Vos ten en cuenta que eran cerca de 8 escuelas o 7 participando, cada una de ellas con entre 30 y 60 alumnos. Es una cantidad muy importante, más los familiares que fueron a ver a esos chicos. Así que bueno, vamos a aportar todo lo que esté en nuestro alcance para que esto siga.
El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo. Su sede se encuentra en Pekín y está regido por la Oficina del Consejo Internacional de la Lengua China, o ANBAN. En la actualidad, existen más de 300 institutos Confucio que desarrollan sus tareas en 80 países.
Con Continuamos en Tiempo Internacional con el profesor Leandro Martinacci, que nos habla sobre cuál fue su participación en el Año Nuevo Chino de La Plata.
¿Cuál fue la demostración que han realizado tus alumnos en el festejo del Año Nuevo Chino?
Bien, este año tuvimos el gusto de, además de hacer la exhibición de Wushu, participar también en la Danza del León. La Danza del León, si alguno no lo sabe, siempre es ejecutada por practicantes de Kung Fu. Los movimientos que hace el muñeco, vamos a decir, son movimientos extraídos del arte marcial chino, del Kung Fu tradicional, y son movimientos marciales. Por lo tanto, para practicar y hacer esta danza, o por lo menos para hacer una demostración, hay que tener un estado físico propio de un atleta. Entonces siempre son escuelas de Kung Fu las encargadas de llevarlo a cabo. Y bueno, fue una experiencia nueva, muy linda, nunca lo habíamos hecho. Nosotros en la comunidad platense de Kung Fu nos hemos juntado todas las escuelas y hemos intercambiado información. Nos hemos juntado a ensayar meses antes, hemos conseguido instrumentos típicos para la ejecución de ese día y bueno, tuvimos la mala suerte de que no pudo participar uno de los dos leones que teníamos por una cuestión técnica, pero bueno, esperemos que el año que viene tengamos más porque la cantidad de gente la verdad no da para un solo león.
¿Cuántas escuelas componen la comunidad de artes marciales chinas platenses?
Las escuelas que están trabajando activamente son 6 y hay 2 más que están muy interesadas, que bueno, se van a acercar, 8 en total serían. Lo bueno e inusitado de esta comunidad platense de Kung Fu es que es la primera vez que se trabaja en conjunto entre escuelas quizás rivales deportivos, que rivalizan deportivamente, pero nos hemos agarrado lo que tenemos en común más que de las diferencias que tenemos. Y eso para nosotros es muy importante porque el arte marcial chino no es tan conocido como otras artes marciales. Y nosotros siempre, un poco la intención de participar en esto, en el Año Nuevo, en todos los eventos culturales chinos, es tratar de poner a las artes marciales chinas en el lugar que se merecen como padre de las artes marciales. Todos sabemos que el resto de las artes marciales tienen una gran influencia del Kung Fu. Con todo respeto, no estoy diciendo que sean mejores ni peores, pero lamentablemente el Kung Fu no es tan conocido como si las artes marciales japonesas. Entonces, un poco esta unión nos va a ayudar a hacernos más fuertes y llegar a más gente y que conozcan la riqueza y la belleza del arte marcial chino.
Muchísimas gracias, Leandro Martinacci, para Tiempo Internacional en el festejo del Año Nuevo Chino de La Plata.
El Instituto Confucio, Universidad Nacional de La Plata, se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
En Tiempo Internacional, la codirectora del Instituto Confucio, profesora Long Min Li, nos habla sobre el interés de los argentinos en aprender chino hoy.
Bueno, hace unos años, las cosas de años atrás no conozco bien, pero lo que pasa es que últimamente, a mí me parece que después de la visita del presidente chino, Xi Jinping, esta visita ya puede decirnos la importancia de las relaciones bilaterales entre Argentina y China. En realidad, yo recuerdo que en el año 2006 ya hubo presidente, el entonces presidente chino se llamaba Hu Jintao, él ya hizo una gira por los países latinoamericanos. Desde ese momento, en China se levantó una fiebre del estudio de español. Y bueno, si los chinos, tantos estudiantes chinos aprenden español y esos chinos quieren venir a América Latina a trabajar o a estudiar, ¿y por qué los argentinos no aprenden chino para conocer mejor China? Así que ambas partes, pueden comunicarse, pueden conocerse y pueden beneficiarse mutuamente. Es mejor. Por eso yo espero que los platenses, bueno, no solo los platenses, también todos los argentinos puedan o quieran venir acá al Instituto Confucio a estudiar chino.
El Instituto Confucio funciona en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en el edificio de la Reforma Universitaria, sito en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Su dirección de correo electrónico, confucio.unlp@gmail.com. Su página web, www.institutoconfucio.iri.edu.ar. Su dirección en Facebook, www.facebook.com/institutoconfucio.unlp.
Continuamos en Tiempo Internacional con la codirectora Long Min Li, que nos habla sobre la importancia de estudiar español en China.
En el año 2006, el entonces presidente chino Hu Jintao hizo una gira por los países latinoamericanos. Desde entonces se levantó una fiebre de estudio de español y poco a poco, en realidad, cada año mucha gente, muchos jóvenes quieren aprender español. ¿Por qué? Porque todo sabe que hoy día, excepto inglés, español es la segunda lengua muy importante a nivel mundial. En América Latina, excepto Brasil, en el resto del país se habla en español, ¿no? Además, todos saben que en América Latina se apuntan los recursos naturales. Y los estudiantes chinos que aprenden español, todos seguramente quieren tener un buen futuro. ¿Cuál es su buen futuro? Es trabajar, ¿no? Trabajar en América Latina. Pero primero, ellos deben aprender bien español y luego, después de graduarse, ya tienen oportunidad de ser contratados por las compañías o empresas importantes o famosas de China. Después, por ejemplo, después de empezar a trabajar, pero ellos deben recibir unos meses de capacitación. Y luego las empresas los mandan a América Latina para trabajar por menos, por ejemplo, medio año o un año o varios años seguidos. Hasta ahora la carrera de español todavía es una carrera muy importante entre todas las carreras universitarias de China.
Shizu está en el segundo o tercer lugar, es de las universidades más importantes de China que enseñan español.
Claro, Shizu es una de las cuatro universidades donde, las cuatro universidades más antiguas donde se enseña español.
Ah. 上没穿我们趟水过，只要你一心爱哥哥。
Aprende chino en español. Chino cotidiano.
Hola queridos amigos, soy Xiaolin. Lo que haremos será enseñarles chino elemental.
Ni hao.
Ni hao.
Hola.
Ni jiao shenme mingzi.
Ni jiao shenme mingzi.
¿Cómo se llama usted?
Bien, ese es nuestro objetivo de hoy. En chino hay varias maneras de decir hola. La más extendida es ni hao.
Ni hao.
Ni significa tú. Hao significa bien, bueno. Luis, ¿sabes qué hemos de responder cuando alguien nos dice ni hao?
Se parece a lo que solemos hacer en español. Por ejemplo, te digo hola. Puedes contestarme con otro hola.
Ni hao puede usarlo cualquiera en cualquier momento y situación.
Puede usarse para saludar tanto a un extraño como a un conocido. Bueno, después de saludar, tengo curiosidad por saber cómo se llama mi interlocutor. ¿Cómo se pregunta eso en chino?
Puedes preguntarlo así. Ni jiao shenme mingzi.
Ni jiao shenme mingzi.
Ni, tú. Jiao, llamarse. Shenme significa qué.Repitan.
Ni hao.
Hola.
Ni jiao shenme mingzi.
¿Cómo se llama usted?
Eso es. Qué fácil, ¿no? Bien, acabamos de explicarles el significado de algunas palabras muy simples. Esto es todo por hoy.
Tiempo internacional.
Tiempo Internacional estuvo en la presentación del libro Ecos y Transparencias de los traductores Rubén Pose, Lilia Gándare y Ángeles Akasubi. La profesora Akasubi habló de su capítulo Paisaje de Guerra, Condenas y Destierros. La escuchamos.
Yo me siento muy protagonista de este trabajo, es decir, siento que los verdaderos protagonistas en realidad son poetas, ¿no? Son autores. Y en todo caso, lo que yo he intentado es actuar como mediador, es decir, intentar que nos llegara de alguna manera esa voz, ese efecto poético que a través del tiempo va elaborándose, reinterpretándose, encontrando nuevas lecturas, ¿no? Es una característica que tiene el texto poético, el de reinventarse, reaparecer, encontrar nuevas fórmulas, nuevas interpretaciones. Es un texto que no cesa, que siempre vuelve a construirse, ¿no? A realizarlo por nuevas formas. Eso es bastante emocionante. Es decir, a mí personalmente me emociona trabajar con estos textos y encontrar, digamos, a pesar de distancias en tiempo y espacio, reconocer estos sentimientos, estas angustias, las pasiones, los interrogantes, son propios, ¿no? Los seres humanos. Digamos, estos poemas, algunos de ellos del siglo VIII, y ahí, bueno, digamos, hay que decir que esta selección abarca unos cuantos siglos, ¿no? Es decir, toma la poesía clásica en un periodo que comienza en la dinastía Tang, en el siglo VIII, hasta la dinastía Ming, en el siglo XIX. Con el autor, digamos, más reciente, más tardío, que es un autor que yo tomé en ficción, Li Zhi, un filósofo, que además, bueno, era poeta. En mi sección yo traté de reflejar, de alguna manera, la diversidad. Por supuesto es imposible recorrer esta amplísima producción poética, pero me pareció que es interesante dar cuenta de las diversas posibilidades que ofrece justamente esa producción. Es decir, la diversidad desde el punto de vista no solamente de las épocas, sino también desde las estéticas, desde la cultura filosófica, desde el tipo de trabajo con el sentido que hacen los distintos poetas. En general, en la poesía china suele predominar digamos, una producción que tiende a la armonía, al equilibrio, a la palabra justa, la reticencia, es decir, a través de unas pocas palabras expresar, reflejar un amplio sentido, una amplitud de sentido. Pero no toda la poesía china es así. Es decir, junto a algunos autores que ustedes van a poder recorrer en esta pequeña selección, que responden a ese canon, es decir, a una lírica de palabras justas, de economía expresiva, de armonía. Junto a ellos van a ver aparecer algunos autores que presentan otro tipo de acercamiento. En particular, quisiera referirme brevemente a Li He, un autor de la dinastía Tang, que vivió una vida muy difícil. Yo lo asimilo un poco a la noción de los poetas malditos de los que hablaba Verlaine, ¿no? Porque bueno, su vida estuvo atravesada por una serie de infortunios. De hecho, murió muy joven, a los 26 años, en tuberculosis, cuando tuvo una vida muy difícil. Aparentemente era un niño prodigio, dicen que a los 6 años escribió su primer poema, ¿no? Y tiene una producción que de alguna manera rompe con ese canon del equilibrio y la armonía, para entrar en los terrenos donde aparecen las pasiones, aparecen los conflictos, aparecen las preguntas, los interrogantes, las inquietudes. Es una analista inquietante, ¿no? Entonces me parecía interesante también incorporar este tipo de voz, ¿no? Dentro de la selección, este tipo de voz que plantea este acercamiento poético.
Este programa fue realizado por Silvina Fernández Cortés y Valeria Carruitero en la coordinación periodística. La música de este programa fue gentilmente cedida por Génesis Discos, de calle 6 entre 47 y 48 de la ciudad de La Plata.